Queridos oyentes, les habla Christopher Matix y estamos en el medio de nuestro estudio de la vida de José, la biografía de este gran joven que Dios cambió de un joven inocente, arrogante, favorito y pasó por medio de dificultades tremendas para llegar a ser el hombre más importante en todo Egipto. Estamos ahora en el tema número 5 de 7. Vamos a ver cómo José llega de ser no tan solo esclavo, pero ahora un criminal en cárcel. Y luego llega a ser más importante y potente que aún el faraón, por lo menos en su importancia para el país. Y vamos a mirar este impresionante cambio que se lleva a cabo. Y obviamente vamos a seguir adelante con nuestra comparación con el Señor Jesucristo. José como un tipo, una vista previa de quién iba a llegar a ser el Señor Jesucristo, visto en la vida de José en el libro de Génesis. Bien, este tema número 5 tiene por título Salvando al Mundo. Salvando al Mundo. El pasaje central va a ser Génesis capítulo 41. Del 1 al 44, Génesis 41 del 1 al 44, un pasaje bastante largo, entonces vamos a sacar ciertas porciones y otras partes nomás, recordar la historia. Pero antes de esto, quiero comentarles una historia muy conocida y famosa, que se lleva a cabo en una serie de libros, quizás la serie de libros más famoso de ficción en la historia humana, que se conoce como la serie de Del Señor de los Anillos, una serie de 3 libros donde se desarrolla la historia de cómo un anillo de poder es dado a la persona más impensada, más débil y desconocida de todo el mundo, llamado Frodo. Un hombre en sus 50 años, pero una población muy pequeña. Y en fin, la historia es ficcional, entonces es un hombre bastante pequeño, de una raza pequeña, desconocida e insignificante para el mundo en general, donde hay dragones, ejércitos enormes, grandes batallas para pelear, enorme poder. Pero de todos ellos, el único que puede salvar al mundo de una destrucción de los enemigos terribles en esta historia del Señor de los Anillos es Frodo, un hombre pequeño, con su amigo pequeño, débiles, con un camino muy largo que trazar, una meta que parece imposible de llegar ahí, pero tienen coraje, gran valor y siguen adelante en la marcha. Y es impresionante cómo estos dos hombres en estos 3 libros van pasando dificultad en dificultad, tomando decisiones y finalmente entrando hasta el mero centro del corazón del enemigo. Y ahí este Frodo, con su última esperanza, deja caer el anillo de poder en el fuego consumador donde fue construido este anillo. Obviamente esto es una historia ficcional. Quizá usted también ha visto las películas que tienen algo de similar ahí. Y el anillo de poder, que era el anillo que iba a dar el poder total y dominio a el enemigo más potente de su tiempo. Este anillo es destruido y con eso cae el poder de todo un imperio terrible que estaba devastando el mundo y a punto de destruir todos los mejores que estaban en todo el mundo. Estaba tan cerca como un Pedro ladrando y listo para morder. Pero entonces, este jovencito, el más impensado, de un lugar tan pequeño, tan lejano, destruye el poder del enemigo. Esa historia me encanta porque tiene tanto que ver con la historia de José y mucho más con la historia del Señor Jesucristo. Jesús aparentó ser de un lugar pobre, de familia pobre, con poca educación. ¿Qué podría haber llegado a ser él? Y entonces Jesucristo, este hijo de carpintero, llega a una cruz, colgando entre criminales. Su muerte está tan cerca. Y dices, ¿qué victoria puede haber en muerte? ¿Cómo puede Jesús cumplir su propósito de salvar al mundo y redimirnos de nuestros pecados y traer su reino y darnos el cielo que tanto promete? ¿Cómo puede ser? Y Satanás ahí está como el Pedro ladrando, listo para devorar un león, un dragón, diciendo, he tenido la victoria, por fin está a mi alcance. Y entonces lo inesperado pasó. Jesús murió. Para la gran sorpresa, él podía haberse librado de la muerte, pero él murió y cayó y fue al lugar de los muertos. Y entonces Jesús resucitó de los muertos. Y eso fue la victoria que él sacó. La victoria cuando todo parecía perdido. La victoria cuando nadie más podría haber hecho esto. Dios lo hizo por medio de Jesús. Y entonces Jesús terminó pagando nuestros pecados, el único que podía, por medio de su muerte. Y luego resucitó de los muertos para prometernos y garantizarnos vida eterna a todos los que creen en su nombre. La historia de Frodo es una historia ficticiosa. La historia de Jesús y de José no es ficticiosa. Verdaderamente ocurrió. Y la realidad es que José fue escrito para darnos una previa a la cruz. Dios quiso que José pase exactamente estas dificultades. Llegar a ser esclavo. Llegar a ser criminal. Llegar a ser olvidado, despreciado. 13 años y nadie se acordó de él. Pero cuando comenzó a surgir y a mostrar su gran administración, integridad, todas estas cosas, este joven José, a los 30 años. Jesucristo a los 30 años también comenzó su ministerio. Y José, como Jesús, salvaron al mundo. En distintas formas, pero salvaron al mundo de la muerte. José de la muerte física, Jesús de la muerte espiritual, lo cual es mucho peor, porque significa separación de Dios eternamente. Y entonces, esto es el título. Salvando al mundo. Y la idea central es esta. José fue levantado por Dios para salvar a todos de una terrible hambruna. José fue levantado por Dios para salvar a todos de una terrible hambruna. Cristo fue levantado por Dios para salvar a todos los que creen en su nombre del infierno. Las similaridades son interesantes y vamos a mirarlas aquí. Comencemos la lectura entonces, en realidad mirando unos cuantos versículos y también adelantándonos otras partes porque es un pasaje largo. Génesis 41 del 1 al 44. 2 años después. Hay que hacer pausa ahí. 2 años después. ¿Dices 2 años después de qué? 2 años después que José, estando todavía en cárcel, había ayudado al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Él les había contado su sueño. De ellos, lo había interpretado. Y según el pie de la letra, se había cumplido. Y José había dicho, acuérdate de mí. Pero no se acordó. José pasó 2 años más. Y cuando llega a ese punto, él ha cumplido ya 30 años. Y si tomamos esto en cuenta, que José a los 17 años fue mandado a esclavitud, démonos cuenta que él pasó entre 2 años y 13 años encarcelado. Ahora, su primer año, su segundo año, probablemente estaba con Potifar. Quizás más, quizás 10, pero eventualmente llega a cárcel. Y pasa por lo menos 2 años ahí, pero 13 años de deshonra, 13 años de sufrimiento, 13 años de ser olvidado, de haber venido de una familia rica, importante, bajo la bendición de Dios, a ser un esclavo y luego un criminal. Y luego de haber hecho lo correcto, de haber honrado a Dios, de haber ayudado a este copero, él se olvida de José. 2 años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño, vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salieron del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. Imagínense que este sueño sería algo fuera de lo común totalmente y tan raro. En ese momento del sueño el faraón despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta que era un sueño. Pero era 2 veces, 7 sanas, 7 enfermas que comen a las sanas. 7, 7. Se repite 2 veces. Y faraón queda con una duda tremenda y dice, ¿qué significa esto? Esto tiene que provenir de los dioses. Él, siendo un pagano, no sabía. Él dice, ¿quién va a poder decirme qué significa? Entonces él pregunta, ¿qué significa? A los grandes magos, los importantes de su reino. Y le dicen, no sabemos, rey. Muy raro, qué raro, no se preocupe. Y faraón dice, no, tiene sentido, alguien ayúdeme. Y por ahí escucha el copero. ¿Por qué el copero? Porque el copero estaba cerca al rey. El copero tenía un trabajo muy importante, era un hombre de suma confianza para el rey, que tenía que probar la comida y el vino antes que lo pruebe el rey. Por si acaso le querían envenenar al rey, ¿quién moría? El copero. No se olviden que Nehemías también tenía el trabajo de copero cuando trabajaba en el imperio de Medo-Persia. Entonces, un trabajo muy importante. Y él seguramente sabía todos los secretos del rey. Y entonces dice, ¡ah, me acuerdo! ¡Uy! De José. ¿Se acuerda usted, rey, cuando me mandó a la cárcel por haber hecho esto y esto y esto? ¿Y usted desconfió de mí? ¿Habían rumores volando por aquí que por allá? Bueno, le cuento. Un hombre en la cárcel me dijo mi sueño. Me contó lo que significaba y al pie de la letra, justo como dijo, 3 días más tarde usted me puso de nuevo. Y el panadero, ¿se acuerda ese panadero? Él hizo esto y esto y esto. Y usted le mató y él dijo que en 3 días tal cosa iba a matarle. Y ocurrió. Y el rey dice, llamen entonces a José. Verso 14. Y enseguida lo trajeron de la cárcel. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Viene el carcelero, ¡José! ¡Te están llamando! ¿Así? ¿De dónde? ¡El faraón! ¿Qué? El hombre más importante, el rey del imperio de Egipto, la potencia más grande en el mundo actualmente. ¡Sí! ¡Quiere verte! ¡Wow! Y enseguida lo trajeron. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, ¿cómo cambia? De un esclavo pobre encarcelado a presentarse delante del mismo faraón. ¿Saben? Esto me hace pensar de la resurrección. Como Jesús, siendo abatido, habiendo sufrido tanto, abofetado, latigado, sangreando, desnudo sobre una cruz, muerto, una cara desfigurada por el dolor. Y entonces, 3 días más tarde, resucita de los muertos. En gloria, potestad, con un cuerpo nuevo, con un poder espectacular para caminar por las paredes, para hacer cosas impresionantes, para ir de aquí a allá sin tener que viajar. Jesús había cambiado totalmente. La resurrección glorificó al Hijo. Dice en Filipenses capítulo 2 que Cristo se humilló hasta el punto de muerte, pero luego que Dios Padre le exaltó hasta lo sumo. Para que toda rodilla se doble y diga, Jesús es Dios. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Un cambio impresionante, total. José se levanta de la cárcel, de criminal al número 2 en el imperio. Jesús, de odiado, rechazado, abofetado, tratado como criminal y entre criminales, resucita para ser el salvador del mundo. Ahora, nada ha ocurrido aún, Pero va a ocurrir. Y veamos cómo Dios cambia la fortuna de José. Él está listo. Dios le ha preparado en toda su vida para este momento. A veces Dios tiene un plan muy importante para tu vida y algo espectacular que Él quiere que hagas. José fue preparado por 13 años para este momento. Moisés fue preparado por 40 años y a los 80 años llegó a su momento. David pasó también 13 años de cueva en cueva hasta llegar a su momento de ser rey. Jesús también, 30 años y luego 3 años más, sufriendo, rechazado, para por fin llegar a ser reconocido, para llegar a su momento de la cruz. La vida de Jesús tenía un enfoque, era la cruz y la resurrección para salvar nuestros pecados. Este era el momento de José. Entonces le dice Faraón a José, tuve un sueño, y se lo cuenta. José lo escucha, ora al Señor, y entonces José responde, verso 25, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le ha dado a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Son sueños paralelos, dice José. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán 7 años de hambre tan intensa que hará olvidar toda la prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. 7 años de hambruna terrible. Aquí en Bolivia, al sur de donde yo vivo, aquí en Camiri, tenemos el desierto conocido como el Chaco. Es muy seco y en los meses entre septiembre y noviembre casi no llueve y se pone tan seco. Y los que están en el campo ruegan a Dios, por favor, manda lluvia. Las vacas se enflaquecen, no hay cosecha. Y algunos años se pierde miles de animales. Mucha de la cosecha perdida. Porque no hay lluvia. Egipto tendría 7 años, probablemente sin una gota de lluvia. Se seca todo. Apenas hay agua como para tomar. Y entonces, ¿qué van a hacer? 7 años es mucho tiempo. No se puede ahorrar la comida de una cosecha para 7 años, especialmente si no lo sabes. Entonces Dios de antemano da esta noticia y también da a su hombre para salvar al mundo de esta situación. Ahora dices, pero Dios no tenía que haber mandado una hambruna. ¿Por qué Dios mandó a hambruna? Porque Dios tenía un plan. Dios quería que Jacob y su familia vengan a Egipto. Y dices, ¿pero para qué quería Dios eso? Iban a sufrir bajo Faraón por 400 años y luego Moisés tenía que hacer todo un estrago para sacarles. Porque Dios hace todas las cosas para glorificar a su nombre y para que más personas, no solamente judíos, digan, hay un Dios que reina. Hay un Dios que tiene poder, potestad. Y Dios quería que su nombre sea reconocido, tal como en este tiempo, como en el tiempo por venir. Dios quiere ser conocido. Dios quiere salvar al hombre de la muerte eterna. José era el hombre para mostrarles la grandeza de Dios y que Él es un Dios vivo. Y los otros eran dioses falsos. Eran dioses que tenían sus ídolos, templos y todo, pero no tenían potestad. Pero el Dios vivo sí podía salvar al mundo y llevarles a su cielo. Verso 31. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido dos sueños similares significa que estos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Y ahora aquí José dice, Esto es lo que deben hacer. 7 años de buena cosecha, 7 años sin cosecha. ¿Qué hay que hacer? Por lo tanto, dice verso 33, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después, el faraón debería nombrar a supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros de faraón. Almacene bien el grano y vigílenlo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto, que también iba a tener sobre otras partes del imperio de Egipto. Y quizás eso se refiere aquí José, el imperio de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Si no prestas atención a Dios, si no haces esto, Egipto va a ser destruido. Aquí está Dios diciéndote lo que debes hacer para salvar tu imperio, tu pueblo. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Vieron un hombre de integridad, no un charlatán, no un mentiroso, no alguien que se creía, pero alguien que decían, este hombre está hablando por Dios y claramente tiene autoridad. Entonces dice faraón, pregunta a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Les pregunto otra vez, como les pregunté al inicio de la serie, ¿escogeríamos a José a los 17 años para hacer esto? No, era un niño, era inocente, era orgulloso, no tenía administración, no tenía integridad, no tenía valores, era alguien que no valía nada. Hablando económicamente o para tomar decisiones, pero en 13 años este joven había madurado a un hombre, y no solamente un hombre cualquiera, pero un hombre de Dios, un hombre con integridad, sabiduría, conocimiento, administración, concepto político, concepto también economía, y todas las cosas habían surgido para este bien, para que él comience a administrar con Potifar, luego aprenda paciencia y sufrimiento y aguantar y confiar en Dios en la cárcel. Y todo esto era su escuela de humillación que le preparó a José para el día que faraón dijo, aquí está el hombre. ¿Y por qué lo dijo? Porque José estaba preparado. ¿Para qué me está preparando Dios a mí o a usted? ¿Qué gran plan tiene Dios para nuestras vidas? Dios tiene un plan único. Pero ¿saben qué? Si tú te escapas del sufrimiento y el dolor, o culpas a Dios, o no eres paciente en el sufrimiento, vas a perderte el aprendizaje y vas a perderte la oportunidad de hacer grandes cosas para Dios. Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Dios quiere cambiar este mundo, salvar a personas en tu familia, amigos tuyos. Quiere hacer ministerios crecer y comenzar. Y quizás tú no conoces a Jesús hoy día. Él quiere salvarte. Él quiere cambiar tu vida. Si Dios pudo hacerlo con José, Dios puede hacerlo con nosotros. Gracias a Dios por el sufrimiento y el dolor que pasamos, porque nos prepara para estos momentos cuando su nombre es proclamado y grandes cosas ocurren. Hermano mío, hermana mía, no tenga miedo al dolor, no tenga miedo al fuego de la prueba, porque Dios está preparándole para hacer grandes cosas. Hay un dicho, que Dios prepara grandes hombres y mujeres por medio de grandes pruebas. Y creo que es bien dicho. El ejemplo es de José, el ejemplo es de Moisés, también de David, también de Daniel, y cuanto más de Jesús, preparándonos para grandes cosas, para su gloria. Verso 39, así que faraón le dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Sabio e inteligente a los 30 años, eso no es mayor de edad en la cultura antigua, y hasta hoy en día. No es gran cosa 30 años tener sabiduría, conocimiento, inteligencia. Ese es para los mayores, según lo pensamos. Pero no es así. Daniel también tenía una similar edad. Jesús también. Los hombres más sabios en la historia humana han sido hombres como José, como Daniel, y obviamente el más sabio siendo Jesús, 30 años. Y Daniel aún menos que eso, cuando Dios le da el don, un regalo de gran sabiduría, porque es de Dios. No hay nadie más sabio ni inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. ¡Wow! Número 2 en el imperio. Así de la nada. ¿Cómo es que él decidió tan rápidamente subir a este joven, a este don nadie, a este criminal de otro país, esclavo? ¿Cómo pudo subirle a este joven al rango más alto tan rápido? José tendría que haber demostrado un carácter excepcional. Y quizás el copero dijo, yo le conozco, este es un gran hombre. No sé, pero Faraón se dio cuenta inmediatamente, este es un hombre de Dios. Y yo te quiero a cargo de todas las cosas. El faraón le dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano su anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y dondequiera que iba José, se gritaba la orden, arrodíllense. Tal como Jesús algún día reinará sobre el mundo, rey de reyes, señor de señores, y nadie estará sobre él menos Dios el Padre. Porque dice Jesús, todo lo que dice el Padre, yo haré. Y dice que un día Jesús presenta el reino a su Padre. Ahora, el Padre y el Hijo son iguales, tienen la misma autoridad, pero Jesús se somete al Padre, siendo igual al Padre. Y entonces, toda rodilla se doblará. Y dirá que Cristo el Señor es Rey del universo. Arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. José resucita de los muertos. Como si fuera de un esclavo, un criminal. Y luego hace lo que nadie más puede hacer. Le interpreta el sueño para Faraón. Le interpreta lo que iba a ocurrir. Nadie más podía haberlo hecho. Y les pregunto, ¿quién más podría habernos salvado nosotros de una muerte espiritual? Solamente Jesús. ¿Quién podría salvar todo Egipto de una muerte física? Solamente José. ¿Ven el paralelismo ahí? No es coincidencia. Jesús resucitó a los muertos para redimirnos de nuestros pecados y llevarnos al cielo. José resucitó como si fuera de una cárcel y de ser esclavo para redimir a un pueblo de la muerte física, para salvarles de una muerte física. Dios aquí pone su sello de aprobación y dice, para que veas que Jesús no fue una equivocación, para que Jesús no fue una historia que solamente sucedió sin que Dios supiera cómo iba a ser. Era el designio de Dios desde antes de la fundación del mundo, que Jesús venga al mundo y pague por nuestros pecados como la única esperanza nuestra, tal como José lo hizo. Similar a la historia que hablamos también del Señor de los Anillos y ese pequeño hobbit llamado Frodo, que salvó al mundo destruyendo el anillo de poder. El menos pensado, tal como José, tal como Jesús. Jesús, pero, es nuestro Salvador. Y te pregunto, ¿le conoces hoy a tu Salvador? Y si le conoces, ¿estás dispuesto a que Él te moldee y te cambie para ser útil para su reino y hacer grandes cosas para su nombre? Aquí terminamos el tema número 5, salvando al mundo. En la próxima miraremos lo que ocurre con José y sus hermanos. Falta bastante en estos próximos 2 temas que hablar. Espero que puedan escucharlo también. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Gracias por su atención. Dios le bendiga. Hasta la próxima.